Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Entramos en las dos últimas semanas de la temporada 18-19 de Tiempo de Español, programa 4267. Y como les he recordado en varias ocasiones, el día 28 es el último programa de la temporada y volveremos el 8 de julio, pero de 7 a 8. Como siempre hacemos en los especiales de pretemporada. Les recuerdo también que este miércoles, la hora concreta no la sé, se va a producir el sorteo de emparejamientos de la Europa League para la primera y segunda ronda previa. Como es un poco extraño, un poco difícil el ver cómo se va a celebrar ese sorteo, porque nos enfrentaremos a vencedores de una eliminatoria y los vencedores de esta eliminatoria, los vencedores de la nuestra con otros, es decir, que es complicado. Cuando tengamos el sorteo, entonces ya les diremos los rivales que nos pueden tocar. Lo digo porque ahora sería un poco aventurado, no es que les podamos decir, miren, nos pueden tocar estos 8 equipos, porque hay algunos equipos que vienen de la ruta de campeones, no de la Champions, de la ruta de campeones suyos. El jueves que viene empieza la ronda preliminar de aquellos 14 equipos donde se hizo ya el sorteo de emparejamientos de 7, pero estos 7 yo no sé si al final se enfrentarán a los del grupo de arriba, nos enfrentarán, porque de verdad que es muy, muy liado. Me gustaría poderles explicar de una manera más fácil cómo va a ser el sorteo, pero es difícil. Así que el miércoles, con el sorteo efectuado, lo vamos a estudiar bien y veremos cómo funciona. Porque a lo mejor resulta que ya nos sortean de manera definitiva por el grupo donde estamos nosotros. Recuerden ustedes que la UEFA dio un gráfico enorme donde hay muchísimos equipos, que hay una ronda preliminar, que es la que yo les digo que se va a celebrar, o empieza el partido de ida el 25 de junio, pero se va a sortear antes nuestro sorteo que el inicio de esa ronda. Por lo tanto, es posible que, y les voy a poner un caso, que el sorteo sea de la siguiente manera. Porque antes de nuestra ronda hay otra ronda más, que no solo es esta. Es decir, Español, sale el Español. El Español puede enfrentarse al ganador de la eliminatoria, es que no tengo ahora las eliminatorias de la ronda preliminar, entre el Barry Town y el San Julià, y también con el ganador de la otra eliminatoria, que puede ser el Malmö contra el CSKA de Sofía. Es decir, el ganador de estas dos eliminatorias se enfrentaría al Español, pero no sabremos, a lo mejor, en nuestro rival. Nosotros empezamos el día 25 hasta el 18 de julio. El 18 de julio es posible que sepamos ya nuestro rival, pero sí que sabremos entre qué 4 rivales nos puede tocar. Hombre, sabremos luego de los 4, 1, que será el que quede eliminado de la primera ronda preliminar del grupo este de 14, que son los últimos. Pero vuelvo a comentarles, el 19, que es miércoles, creo que es miércoles, ¿no? Será cuando podamos hacer tranquilamente un poco la lectura de lo que puede ser la ronda previa nuestra de la primera eliminatoria, que es la que vamos a jugar nosotros, de las tres, para llegar a la fase de grupos de la Europa League. No es tan fácil y, por lo tanto, con tranquilidad y con paciencia, pues les iremos contando lo que puede pasar en ese sorteo del miércoles día 19. Así que tampoco nos queda tanto, pero costará, repito que costará saber cuál va a ser de momento nuestro primer rival. Luego resulta que a lo mejor es más fácil de lo que yo estoy poniendo, pero por lo que yo he leído y he entendido en la normativa de la Europa League, va a funcionar de esta manera. Pero, de verdad, el miércoles lo vamos a saber a ciencia cierta. Hablamos en este primer programa de la semana de novedades, de cómo está en estos momentos el tema del mercado, nombres propios, y luego, como quedamos el pasado viernes, abriremos teléfonos para todos aquellos que no pudieron opinar el viernes, y eso que tuvimos tiempo, pero pasaron bastantes llamadas, pero hubo gente que, bueno, pues se quedaron sin poder entrar, entre otras cosas, porque, bueno, no hubo más. Acabamos a las 8 y... ¿Fue 8 y cuarto el viernes? Acabamos a las 8 y cuarto, creo que sí, ¿no? Sí, efectivamente, el viernes acabamos a las 8 y cuarto, por eso creo que... no sé si Mar Paires, ¿me estás escuchando? No. Acabamos a las 8 y cuarto el viernes, es que no lo recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo ahora. Yo creo que sí, que fue a las 8 y cuarto, pero no lo sé. Pero bueno, es igual, no importa. Hoy los que no pudieron intervenir el otro día lo van a poder hacer hoy, tranquilamente, en la sintonía de Tiempo de Español. Pero vamos primero con la situación un poco de cómo está la plantilla en estos momentos, de cómo está configurado el equipo a falta de dos semanas, solo dos semanas, para que empiece la pretemporada, que empieza el día 3, que es un día 3, el día 8 el equipo se va a Navata, es decir, el miércoles 3 es cuando empieza la pretemporada, es decir, quedan dos semanas y dos días. En estos momentos, la plantilla del primer equipo, si yo no tengo mal los números, está formada por 23 jugadores. Con ficha del primer equipo, 23 jugadores. Un portero, que es Diego López. Dos laterales diestros, Javi López y Pipa. Centrales están Hermoso, Duarte, Naldo, David López y Lluís. Estamos hablando de cinco centrales. La lógica, luego iremos con las posibles los posibles cambios, las posibles novedades. Centro del campo, perdón, lateral zurdo, dos, que son Pedrosa y Didac. Centro del campo, Roca, Darder, Granero, Víctor Sánchez, Alex López y Paul Lozano. En total, seis. A Melendo le he puesto un poquito más arriba, no como, bueno, sí, como media punta, delantero. Y arriba tenemos Borja, Puado, Melendo, Piatti, Hernán Pérez, Álvaro Vázquez y Buley. En total, 3, 5, 7 delanteros. Yo hago la suma y me salen 23 jugadores que configuran la plantilla del primer equipo. Aquí no cuento, por supuesto, a jugadores que son del filial y que teóricamente van a hacer la pretemporada con el primer equipo, como es, por ejemplo, el portero Adri, Víctor Campuzano, que estamos aún en ese impasse de saber cómo queda definitivamente su contrato. Si algunos apuntan que va a tener ficha del primer equipo, yo creo que no, que Campuzano tendrá ficha del filial, con dinámica del primer equipo y salario intermedio entre el primer equipo y el filial. El caso de Víctor Gómez, que tendrá casi dinámica del primer equipo, pero no siempre. Tiene aún ficha del filial y le queda un año aún en esa ficha del filial. El año que viene, la próxima temporada, Víctor Gómez ya tendrá ficha del primer equipo. Y por lo tanto, no sé si habrá, bueno, alguno más, como Nico Melamed, por ejemplo, y algún jugador más que pueda hacer la pretemporada con el primer equipo. Y más si tenemos en cuenta que en el primer equipo hay dos jugadores, como son David y Piatti, que no van a poder hacer pretemporada de manera normal. Van a estar también allí en Navata haciendo recuperación, que me parece una muy buena idea, porque de esta manera tienen un poco también la dinámica del grupo. Y eso creo que es importante para Piatti y para David, que llevan mucho tiempo entrenando solos, machacándose solos, y de esta manera van a poder, bueno, estar en un punto, bueno, de empezar a ver ese final del túnel después de muchos meses de lesión. Así está en estos momentos la plantilla del primer equipo. Novedades. En estos momentos no hay ninguna. Hay muchísimos nombres propios que han ido saliendo a lo largo de la semana. Alguno en algún momento sube, otro baja. Está claro que en la portería hay que traer un portero. Posiblemente sea cedido, como llevo diciendo muchos días. Y es un portero joven. Decirles que está en la sub-21 con otra selección, bueno, pues yo no lo descarto, o del país que está en otra selección, pero es un tema que lleva Salvador y Tommy Encono. Son las dos personas que llevan el tema de la portería de una manera, digamos, muy personal. Supongo que luego la dirección deportiva y el propio entrenador en algún momento tendrá que decir que si le gusta o no le gusta, pero el tema de la portería se lleva como de una manera un poquito más distinta. Yo sigo pensando que va a ser un portero joven y que el año que viene será cuando el club tenga que hacer el gasto para fichar un portero que tenga garantías ya para ser titular. Que el que viene ahora es para un año, no sé si con opción o sin opción de compra, pero que a mí me parece lógico que sea un portero que haya jugado partidos en primera división, sea en la liga que haya sido, y que, bueno, pues tenga la posibilidad de, en un momento determinado, de suplir con solvencia a Diego López. Adri, si no pasa nada, será el tercer portero. Se confía mucho en este portero, que desgraciadamente, recuerden que la pasada temporada, tuvo una grave lesión en un calentamiento de un partido y se tiró muchísimo tiempo lesionado. No ha sido este año tampoco, este último año, un buen año para Adri. Ha jugado Edu Frías con más asiduidad que Adri, pero se confía más en Adri que en Edu Frías. Ya saben que Edu Frías ha dejado ya el Español, ha acabado contrato, y el club ha apostado más por Adri. Adri será el titular con total seguridad en el filial, y el segundo portero será Joan García, que es la lógica, que es el portero titular también del juvenil, aunque también lo ha compaginado con el segundo portero. Pero nos falta el fichaje o la cesión de un portero que sea el segundo de Diego López. Y eso está un poquito más, no parado, pero no se está, yo creo que con la velocidad que se debería tener. Yo creo que el portero que debe venir debe hacerlo ya. Tiene que estar en pretemporada. Estamos a día 17, quedan 13, 16 días para que empiece la pretemporada. Así que hay un margen, pero no podemos estar en Navata con Diego López, con Adri y con el portero del juvenil. Porque creo que no es bueno. Pero tiempo al tiempo y vamos a ver la decisión que toma el club. El portero chino no es el que va a venir, como dijo Rufete en la última rueda de prensa que se hizo en el club, cuando se hizo la presentación de David Gallego. Tema lateral. Tenemos dos laterales, que son Javi López y Pipa. Yo sigo apostando por el tema Mafeo. Pero sí que es verdad que ya les dije el otro día, y hoy además lo he puesto en Twitter, que el Stuttgart está enrocado en el tema de la cesión. No piden los 5 millones. Hombre, si alguien paga 5 millones y el jugador se quiere ir, Maffeo se iría allí, siempre y cuando el jugador quiera irse. El jugador ha llegado a un acuerdo con el Español. Pero primero también hay que llegar a un acuerdo con el Stuttgart, que es el club que tiene la ficha del jugador, ficha federativa y ficha económica. Yo he puesto ahí lo del Girona. A mí me ha llegado que el Girona quiere a Maffeo. Los representantes de Maffeo son, bueno, es la empresa que gestiona el hermano de Guardiola. Por lo tanto, es del City. Ya saben que Maffeo estaba en el City. Lo ceden al Girona, y el Girona, o el City, más concretamente, es el que vende a Maffeo al Stuttgart. Es decir, que hay una vinculación allí muy fuerte, y por lo tanto, el conocimiento del representante de Maffeo con el Stuttgart, que fue el que lo lleva allí, bueno, pues puede tener una buena relación con el director deportivo de allí. Y es mucho más fácil que el Stuttgart, por esa relación, pues sea más flexible con el Girona que con el Español. Porque como en el fondo el Stuttgart quiere perjudicar al jugador por todo lo que ha pasado, pues le dice, bueno, pues al Español, que es un primera división, que va a jugar en Europa, no quiero que vaya si no pagan 800.000, entre 800.000 y 1 millón de euros de cesión, y yo al Girona te lo dejo por la mitad. Esto pasa. Y esta es la realidad. Lo del dinero que pide el Stuttgart es cierto. El Stuttgart no está pidiendo al Español 5 kilos. Está pidiendo una cesión, o está exigiendo al Español que pague una cesión de casi 1 millón de euros con una opción de compra muy elevada. Y claro, es complicado. No puedes tener un jugador cedido por 800.000 euros, que luego le tienes que pagar la ficha, y luego con esa opción de compra. Y ahí está ese punto de negociación. Claro, el jugador también es verdad que puede pensar, hombre, pues para jugar en segunda en Alemania, me quedo en segunda en España con el Girona, que ya lo conozco. Es una lectura, lo que puede pensar el jugador. Claro, si hablas con el entorno del jugador daba por hecho que iba a jugar en el Español, por eso, porque había un acuerdo, no firmado aún, pero sí que había un acuerdo, decir, oye, pues vamos a pagar esto, etcétera, etcétera, pero nos tenemos que poner de acuerdo con el equipo alemán, y el equipo alemán es el que tiene que darnos el ok definitivo para, hablar. Y a fecha de hoy, de esta mañana, la situación estaba así. Yo no sé si, porque todo esto es muy cambiante, si por la tarde ha cambiado alguna cosa y por lo tanto la situación de Maffeo es distinta. No lo sé. Me dicen que el sorteo del miércoles es, varios oyentes, a las 2 de la tarde. Bueno, pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde del sorteo de la previa nuestra de la Europa League. Bueno, pues sigo con más temas en el tema de lateral. Luego está el tema de Rosales. A ver, la historia de Rosales es la siguiente. Rubi quería a Rosales como lateral, porque, bueno, consideraba que era un jugador que había hecho una muy buena temporada, y es verdad. Y yo, bueno, considero que Rosales, a ver, merecía seguir o no, pues si es por merecer, por su tramo final de la temporada, Rosales lo ha hecho bien. Es verdad. Es cierto. Pero entre Rosales y Maffeo siempre creo que es mejor Maffeo. Que ojo, que luego puede salir otro tercer nombre. Es decir, que estamos hablando de que el club puede descartar a uno, puede descartar a otro, por muchos motivos. Y te puede salir la opción de fichar a otro jugador porque has vendido a uno, tienes dinero para traer algo que es mucho mejor, no lo sabemos. El club maneja también otros nombres, no solo estos nombres. Entonces, con Rubi, Rosales tenía muchos números de seguir, siempre y cuando el Málaga no subiera. El Málaga no va a subir. porque el Depor lo eliminó en la ronda de semifinales de la fase de ascenso. Por lo tanto, el Málaga no puede asumir la ficha de Rosales en segunda división. El Málaga pedía 3 millones por la opción de compra. Claro, el Español no se ha pronunciado. De la misma manera que no se pronunció con el tema Roberto, que Roberto anunció antes que si iba al West Ham, que lo dijéramos nosotros, que dejaba el club. Pero en el tema Rosales, que el Español tiene teóricamente, no sé si es hasta el 30 de junio, porque yo ya en el tema de fecha, ya saben lo que pasó con Diego Reyes, que teníamos de opción hasta el 30 de mayo, hasta el 31 de mayo, y para hacernos el sueco decidimos no decir nada, no digo yo, las personas que estaban antes, y resulta que se nos había pasado el plazo y todo el mundo pensaba, no, es el 30 de junio, el 30 de junio, no, no. Y llega su representante y dice, no. Lo dijo a principios de junio. Es que ya ha pasado el plazo. El plazo para Diego Reyes era el 31 de mayo y el Español no quiso, no pudo o quiso ningunear. No lo sé en aquel momento. Pero en pocas palabras, que Diego Reyes ni se quedó y perdimos esa opción. Bueno, pues en el tema Rosales, yo no sé si hasta el 30 de junio el Español tiene ese derecho de hacer efectiva la cláusula de los 3 kilos. Está claro que el Español no va a pagar 3 millones por Rosales. Y al Málaga le interesa quitarse a Rosales por el tema de la ficha. Si además puede ganar 1,5 millones, que es lo que podría pedir, o 1 millón, lo que podría pedir por Rosales, a lo mejor resulta que nos sirve. Pero también es verdad que Rosales ha hecho una muy buena segunda vuelta y puede haber algún equipo que sí que quiera a Rosales también. Ahora Rosales está en la Copa América, que es un chau absoluto, porque una Copa América donde invitan a varias selecciones y entre ellas a Qatar y a Japón, a mí me parece que es ridículo, sinceramente. Lo de la Copa América es ridículo. O juegan todos los equipos sudamericanos o esto es ridículo, y lo digo de verdad. Pero bueno, ahí está, Copa América, Japón, Qatar, creo que a Paraguay también la han invitado, es decir, que bueno, aquello es como un torneo, como la Nations League esta que se ha inventado la UEFA, pues lo mismo, pero en América. Bueno, pues de momento estas son las dos alternativas que tenemos para la banda derecha. Javi López ha renovado porque por méritos propios, por juego y por contrato lo ha podido hacer, aunque el año que viene ya no tiene la cláusula de partidos. Y Pipa viene cedido, viene otra vez después de la cesión con el Nástic de Tarragona. Lo que yo sé es que Pipa no va a seguir, y la idea es que el club lo pueda ceder, o le dé, no la carta de libertad, pero que sí que tenga la opción de buscarse un equipo. Pero claro, estamos hablando también de la Europa League, de la primera previa, que es el día 25 de julio. Si tú no has sido capaz de traer un jugador, no sé, ya mañana intentaré también, no, el miércoles, saber cuándo se da la primera lista de jugadores. O sea, tú tienes que dar una lista, o hasta cuándo tienes tiempo para dar la lista para las dos primeras rondas de la Europa League. Entonces, claro, ahora solo tienes un lateral derecho, porque Víctor Gómez, en las fechas que empieza la pretemporada, y creo que acaba el Europeo Sub-19, cuando empezamos la Europa League, que por supuesto que vendrá en una forma tremenda, pero se queda sin vacaciones. No sé si el club, en una situación difícil de gestionar, si no tenemos otro lateral derecho, decide inscribir a Pipa, a Víctor Gómez y a Javi López, por si acaso. Pero es una situación complicada. Si no somos capaces de traer un lateral antes de pretemporada también, es decir, que empiece toda la pretemporada, porque la lógica, y yo creo que muchísimos jugadores quieren venir antes de empezar la pretemporada para ya empezar con el equipo, no llegar a mitad, que suele pasar que a veces llegas a mitad, porque cuando empieza la pretemporada te sale una oferta, se te va un jugador, tienes que traer a otro. Pero a nosotros este año no nos va bien todo esto, porque debemos como objetivo pasar las tres eliminatorias de la previa, que luego tendremos, como creo que lo dijo Carlos García Pon, hasta el día 2 del 29 de agosto, que acaba la última previa, que espero que estemos clasificados para la fase de grupos, tenemos hasta el día 2 para poder fichar. Si estamos en Europa, está claro que el equipo se va a reforzar un poco más. Pero si todo esto lo pudiéramos hacer mucho antes, pues muchísimo mejor. Nos sería de maravilla para todos. Pero tampoco lo sabemos. Y por lo tanto, en la situación que estamos ahora, tenemos solo dos laterales disponibles. Porque, repito, Víctor Gómez, el día 1 de julio, se va a Las Rozas, convocado y concentrado con la selección española sub-19. ¿Quién tendría que subir si solo tenemos dos laterales? Pues el Torito, Carlos Soria, que ha renovado 2 años, pero por supuesto con ficha del B. Y que en principio el club no tiene la idea de que Carlos Soria sea jugador del primer equipo. Pero a veces, como les digo, el mundo del fútbol es tan cambiante que no les podemos dar en estos momentos una lista definitiva de cómo va a quedar todo. Yo creo que los oyentes, a medida que ha ido pasando el tiempo y han ido pasando los años, está claro que la cosa va como va, que no podemos nunca decir que está todo cerrado hasta que no acabe el mercado. Vamos con el tema de centrales. En estos momentos tenemos 5 centrales, que son Hermoso, Duarte, Naldo, David y Lluís. De estos 5 centrales, que pueden estar a disposición de el míster el día 8 en Navata, porque el día, ya no hablo del 3, sino del 8, doy 5 días más de margen. Solo hay 2. Naldo y Lluís. ¿Por qué? Bueno, teóricamente, antes del 30 de junio sabremos si Duarte sigue o no. Yo creo que Duarte no va a seguir. Como pasó el viernes, le dije Duarte y Sergio García no van a seguir. El primero ha sido Sergio, que ya el sábado en un comunicado, luego quiero hablar un poquito de Sergio García, en un comunicado ya anunció que dejaba el club, que el club le había ofrecido estar en la dirección deportiva o tener algún cargo dentro del club, pero que él prefiere seguir jugando a fútbol. Y por lo tanto, felicidades y de verdad gracias a Sergio por todo lo que ha hecho en el Español. Y me parece que es una decisión lógica, pero luego hablamos un poquito más de Sergio. Hermoso, el viernes, antes de acabar el programa, en otra emisora de radio, dijeron que había un acuerdo Español Hermoso Atlético de Madrid. A los, no sé si fue a la media hora o algo así, o a los 15-20 minutos, no sé el tiempo que pasó, hice un tuit diciendo que no era verdad, que el Español y el Atlético de Madrid no habían llegado a ningún acuerdo por Mario Hermoso. Además, recuerden ustedes que ese viernes hicimos como un tipo de encuesta entre los oyentes preguntando que se pusieran en la piel del club, que empatizaran un poco con el club, que fueran ellos los directivos y dijeran, se expresaran como diciendo, a ver, si yo fuera Perarnau o fuera Roger Guas o Rufete, ¿qué haría con Hermoso? Y la gran mayoría dijeron que lo venderían entre 25 y 30 millones. La gente creo que tiene claro que el tema de la cláusula es difícil porque le queda un año de contrato. Miren, mi posicionamiento en el tema Hermoso está claro. En estos momentos el Español se ha puesto duro y ha dicho que la cláusula. Que si alguien quiere a Mario Hermoso, 40 millones. Es posible que al final sean 30 más variables. Y a mí me parece que es una buena venta, 30 más variables. Porque es cierto, y lo he contado varias veces, que el jugador la pasada temporada se queda porque le convence Rufete cuando él se quería ir y tenía una oferta muy buena personal del Zenit. La oferta del club no era buena, para el club no era buena porque el club creo que se llevaba 2,5 millones como mucho porque era una oferta de 5 millones, pero en aquella época, recuerden ustedes cómo acaba Hermoso la temporada después de lo que le pasó con Quique, no era un jugador que había alcanzado la plenitud como la alcanzó el año pasado con Rubi. Por lo tanto, no era internacional, era un jugador normalito, mediocre. Y este año ha pegado un salto cualificativo enorme. Lo ha llevado a que su caché suba mucho más, que sea internacional, que ya ha jugado con la selección en 3 ocasiones, y que decidió en un día que no quería renovar por el Español. El club le ofrece un contrato nuevo y el representante, supongo que con el beneplácito del jugador, deciden que no, que no se quedan en el Español. Bueno, que no se quedan, que no renuevan, que le queda un año. Esto marca un antes y un después de cara a lo que se puede pensar por parte del club con Hermoso. Lo que yo no haría nunca es, si al final no lo vendemos, que yo creo que al final Hermoso saldrá del club con una cantidad importante, pero si al final no, el jugador, por lo que sea, no llega a una, bueno, o el club no llega a un acuerdo con el equipo que lo quiere, el acuerdo es fácil, tú pagas los 40 kilos y te vas donde quieres. Ya, porque cuando paga los 40 kilos es que ha llegado a un acuerdo con el, en este caso, Atlético de Madrid. Pero claro, el Atlético de Madrid juega con esto. El Atlético de Madrid dice, si yo te pago los 40 millones, porque esto funciona de esta manera, no te puedo pagar lo que te he prometido. Pero si yo te pago o le pago al Español 25 millones, en eso, de 25 a 40... en 3 años te los puedo pagar a ti. O en 4 años te los puedo pagar a ti. O sea, yo si fuera representante, lo tengo claro. Y me parece que ustedes también son inteligentes en ese sentido, ¿no? Es decir, yo llevo a Mario Hermoso, voy al Atlético de Madrid, porque me llaman, ¿no? Y que estamos interesados en el jugador, cómo está la situación, tal y cual. Bueno, yo le digo al Atlético de Madrid, la cláusula son 40 kilos. Si yo te saco al jugador por menos de 30... de los 30 a los 40, que es lo que teóricamente tú debes pagar al Español, me los dais a mí como salario o una parte importante. Claro, el Atlético de Madrid dice, hombre, y si lo sacas por 20, mucho mejor. Porque yo me ahorro, el Atlético de Madrid piensa, yo me ahorro 10 y esos otros 10 te los doy a ti. Así funciona. Es fácil y sencillo, pero yo como representante, si me pongo en la piel de ellos, haría eso. Yo me llevo un dinero porque saco a mi jugador por menos dinero, este dinero también se lo lleva a mi jugador, me lo llevo yo, y el más perjudicado, el Español, ¿no? Porque claro, por 20 son 10 para el Madrid y 10 para nosotros, y el Español ha dicho que no. De 30 hacia arriba es la negociación. Y 30 con variables. Claro, el Atlético le dice entonces al representante, pues no puedo pagarte lo que tú me pides. Y no es la primera vez que un representante está de acuerdo, va a comer y a la vuelta dice que quiere 1 millón de euros. Claro, todo esto aquí se ha acabado. En el Español, este, con perdón, mamoneo, de que los representantes quieran cobrar, que si yo, mi jugador, si no me das tanto, yo mi jugador me lo saco de aquí, no lo quiero aquí, lo coloco en otro equipo, aquí se ha acabado, aquí, y es legal, es decir, hay un tanto por ciento que está normalizado y regularizado por la UEFA, que corresponde al representante. Claro, todo lo que le pagas de más para que el jugador venga, eso lo paga el español. Y eso no es lógico. Y eso no es lógico. Por eso les digo que ojo con estas cosas, porque al final acabamos todos pringando, y un jugador que tú te puedes llevar X dinero, al final te llevas menos porque le has tenido que pagar al representante, y bueno, y te queda una cara de imbécil. Y el español ha dicho que no. Así está el tema, Mario Hermoso. David, hasta octubre no puede jugar porque está lesionado, octubre-noviembre. Ojalá se acorten los plazos y en octubre juegue, pero tampoco se le puede forzar. Por lo tanto, si Duarte se va, que es lo normal, Hermoso está como está, que no sabemos si va a estar para la pretemporada o para la previa, solo nos quedan dos, Naldo y Lluís. La marcha de Duarte teóricamente debe traer, como comentamos la semana pasada y como ya ha explicado también nuestro compañero Kike Iglesias en Sportscope, la llegada de Bernardo, jugador del Girona, que tiene una cláusula en la que si el Girona baja, el jugador se va cedido. Y supongo que si el Girona sube, el jugador vuelve, o hay una opción de compra, no lo sé. Pero, repito que como ha comentado nuestro compañero Kike Iglesias este mediodía también, está bastante cerca el tema. Pero, oficialmente, estamos, como les estoy contando, y no quiero dar revueltas lo que puede pasar dentro de una semana, porque estamos a 17 de junio y mañana puede ser, o dentro de una hora puede ser Bernardo jugador del Español, o la semana que viene, o no. Pero yo les cuento la situación a fecha de hoy. Con las variables que pueda haber en el tema de los jugadores. A mí lo del tema Duarte, no, supongo que hasta que no lleguen a un acuerdo con uno no le van a decir a Duarte que no, pero la idea que tenía el club en un inicio con Rubi era, porque Rubi también quería a Duarte, era ofrecer a Duarte un contrato a la baja. Claro, el jugador te va a decir que no. Porque no es que Duarte haya hecho unas temporadas brutales en el Español, porque siempre hemos preguntado ¿quién se acuerda de un buen partido de Duarte? Y nadie es capaz de levantar un dedo. Es decir, yo, pues yo no me acuerdo de ningún buen partido de Duarte. Por lo tanto, yo creo que Duarte, la lógica es que no siga en el Español. Pero oficialmente está en la Copa de Oro, también otro invento de la CONCACAF, o no sé cuándo empieza esta competición, bueno, que es que luego tendrá que hacer vacaciones, por lo tanto a mí me parece que si es posible que ya no vuelva, muchísimo mejor, y ya tienes aquí un jugador que esté a disposición de David Gallego, para poder jugar la previa de la Europa League. Sigo, vamos con los dos laterales, y en los dos laterales me pararé para hacer una pausa, son las 7:39, Tenemos dos laterales zurdos que son Pedrosa y Didac. Pedrosa renovó hace un mes, ya lo saben, con una cláusula de 30 millones. Tenía ficha del filial, aunque ya tenía dinámica del primer equipo. Y teóricamente va a ser el titular del equipo de David Gallego. El teórico suplente va a ser Didac. A Didac le queda un año de contrato. Yo creo que Didac es un buen suplente. Por lo tanto, sería ahora una tontería que ficháramos otro lateral. El problema es que en el B no hay un lateral zurdo bueno. Porque empezó Neil, un chaval del juvenil, pero se ha quedado como un poquito estancado y ya la última parte de la liga ya no jugó. Y luego además tuvo una lesión. A mí me han hablado bien de Neil, pero he de reconocer que no lo he visto jugar. No lo he visto jugar, porque además no empieza la liga. El Neil se va a jugar partidos con el filial un poco a mitad ya de temporada, y es la parte de la temporada donde yo no puedo ver al filial. Y cuando puedo ver al filial, al final resulta que él está lesionado. Así que no puedo hablar desde este chaval, que a mí me habían dicho que tenía mucho futuro, pero que se ha estancado un poquito en el B. Pero bueno, es que él es juvenil aún. Así que habrá que esperar. Y no sé si el filial hará algún fichaje por banda izquierda, pero la lógica es que fichen a alguien por banda izquierda. Porque no tenemos un jugador que pueda ser lateral, a no ser de que Neil ya pase definitivamente al filial y que Guy, que es el nuevo técnico del filial, pues lo vea bien. Es posible, solo es posible, que el miércoles podamos hablar con el nuevo técnico del filial, con José Aurelio Guy. Pues yo creo que el tema de del lateral zurdo está bastante claro. Ahora vamos a hacer una pausa, las 7:41, y volvemos para seguir hablándoles del resto. Estamos solo con 10 jugadores hasta ahora. Nos quedan aún 13 jugadores que tiene cada uno también una historia. No todos, pero algunos tienen una historia de cuál va a ser su futuro y su situación de cara al inicio de pretemporada. Lo dicho, 7:41 hasta las 8:30, tiempo de español.
Si animas hasta quedarte sin voz, si piensas en grande desde que eres muy pequeño, si crees que la familia no es solo un apellido, si el blanquiazul es el color de tu bandera, pero sobre todo, el de tu corazón, abónate. Porque lo que se vive en el RCD Stadium no se vive en ningún lado. Español de Barcelona, temporada 2019-2020. Más información en rcdespañol.com.
Miró, tu tienda de confianza con los mejores asesores en aire acondicionado.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
7:43, vamos con el centro del campo, donde tenemos 6 jugadores. Yo no he puesto aquí a Melendo. Roca, Darder, Granero, Víctor, Alex López y Paul Lozano. A ver, ¿cómo está la situación de todos estos jugadores? Por supuesto, todos tienen contrato en vigor. El único que acaba la próxima temporada, si no tengo mal los datos, es Granero. Roca está en la selección sub-21, que por cierto ayer perdió 3-1 con Italia y él no jugó ni un solo minuto. Y que posiblemente, bueno, no sé si posiblemente o no, bueno, pues si queda eliminada la sub-21, Roca vendrá mucho antes. Y creo que Roca es un jugador importante. Ya saben que la cláusula de Roca es de 40 millones. El club no tiene ninguna oferta por este jugador. Y además, antes de irse con la selección, ya anunció, bueno, estando allí en Madrid, ya dijo que no tenía ninguna intención de marcharse y que se quería quedar en el Español. Así que espero que Roca se quede en el equipo y que sea una de los jugadores más importantes de cara a lo que va a ser, espero, también una gran temporada. Así que Marc, suerte en la sub-21 y bueno, a ver si juegas algún minuto, pero la verdad es que con el entrenador que tiene la selección sub-21 lo veo complicado, porque confío en jugadores que yo sigo sin entender, pero bueno, yo ahí no me voy a meter. Pero creo que Roca merece ser titular en la selección sub-21. Darder, que por cierto se casó el sábado, felicidades a Sergi y a su mujer. Fueron bastantes jugadores de la primera plantilla y bueno, he visto fotos muy divertidas de Darder disfrazado, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cosas de la vida privada. Darder es un jugador que de momento no tiene tampoco ofertas. Es decir, ojalá también se quede. Lo digo porque yo creo que Darder es un jugador importante, que de vez en cuando, lo pasa mal cuando no le salen las cosas. Y ha sido un poco el leitmotiv de toda la temporada con el tema del darderismo. No me gustaría que se fuera ni Mar, ni Darder, ni Víctor. Ya el tema Granero, es un jugador que es difícil también que salga del club porque ya tiene una edad, el contrato que tiene Darder es bastante bueno, Granero es bastante bueno. Y bueno, tiene un cierto ascendente en Granero en el vestuario, pero no es de los jugadores que, bueno, si pudiera cambiarlo por un jugador, por ejemplo, como siempre dice Espiga, con fuerza, con una roca, pues yo creo que nos iría muy bien. Víctor me parece un jugador que es importante para este equipo también. Lo ha demostrado con Rubi en los últimos partidos, en los buenos partidos de la última fase de la liga, con un 4-4-2. No pongas a Víctor con un 4-3-3 pegado a la banda como si fuera un extremo, porque él tiende a irse al centro, entonces perdemos la banda y es un desastre. Pero con un 4-4-2, que es más o menos la idea que tiene David, pues creo que además es un jugador muy comprometido y me parece que se merece estar en el Español. Otra cosa es cuando acabe contrato, se le quiera renovar o no se le quiera renovar, pero Víctor me parece que es un jugador importante en este equipo. Y quedan los dos jóvenes. Alex López, que tuvo un papel bastante secundario el año pasado. Yo he de reconocer que Alex me parece que es un gran jugador, que tuvo, cuando salió, muy buenos partidos al principio, sobre todo en los partidos de Copa, que le enviaron un marrón el día del Madrid, creo que fue el día del Madrid cuando salió, o el día del Barcelona, no recuerdo, uno de los dos, y que fue injustamente tratado por Rubi. Luego al final sí que es verdad que tuvo algunos minutos en muchos partidos, pero la sensación que yo tuve con Alex es que había perdido la confianza. Y un jugador joven, cualquier jugador cuando pierde la confianza acaba haciendo cosas que no le corresponden y ya no es el jugador que todo el mundo espera. Pero tenemos un problema. Son jugadores a lo mejor un poco distintos, pero en el fondo los dos han sido 8, que es Alex y Paul Lozano. Claro, Paul Lozano este año es un jugador que tiene ficha del primer equipo. Yo les digo una cosa, yo conozco a Paul como jugador desde hace muchos años cuando estaba en el juvenil y a mí me parece que es un pedazo de jugador, que este año en la última fase de la liga ha estado inmenso, pero yo no sé si podemos tener en el equipo a Alex López y a Paul Lozano juntos. Creo que David debe elegir. Algunos me dicen, gente que de prensa también, que habló con ellos, que algunos a los que hayan conocido y un poco y conocen el fútbol base, que ya han hablado un poco con, con gente que conoce todo lo que es el fútbol base, que posiblemente Paul sea mejor jugador, y es verdad, que Alex, pero le puede faltar un año de experiencia. Pero yo siempre mantengo una teoría, que hay jugadores que están jugando en segunda B o en tercera y siempre piensas, son muy buenos aquí, pero cuando den el salto a lo mejor lo notan. Y te das cuenta que cuando dan el salto son mucho mejores. Que si tú les das confianza, les das seguridad, ellos crecen. No solo mentalmente, sino en juego. Y yo confío en eso. Confío en que, por ejemplo, Paul, que para mí de verdad técnicamente es muy buen jugador, que ha hecho una gran temporada en el filial, sobre todo al final, él tuvo un momento difícil cuando el día del Barcelona, en el derbi, en casa, lo echan por una tontería. Al final acabamos ganando 1-0 en ese partido contra el Barcelona B. Y a partir de ahí tuvo unos momentos difíciles. Supongo que psicológicamente él lo notó, pero luego lo que he visto yo del B, y por ejemplo el partido contra el Valencia-Mestalla, el partido con el Cornellá, yo lo he visto muy fuerte. Es un jugador que no se esconde. Y eso es lo que a lo mejor está valorando el club, está valorando Rufete, porque claro, ahora Paul Lozano y pertenece al primer equipo, y es una decisión también no solo del entrenador, sino también del club, y ahí está el director deportivo, como es Rufete. Y estas cosas creo que son las que hay que valorar, pero claro, estamos hablando en esa situación de decir que tenemos 6 jugadores en el centro del campo y jugador físico, solo tenemos uno, que es Víctor Sánchez. Entonces yo creo que nos hace falta un jugador en esa posición, y sea Alex o sea Paul, creo que deberíamos cederlo sin opción a nada, para que no nos pase en alguna tontería, como hemos hecho algunas tonterías, para que se hagan un poquito más. Y luego la próxima temporada se acaba Víctor, bueno, pues si se confía en Víctor, se renueva Víctor, y si no se confía ya en Víctor, se trae otro jugador, pero siempre, además ya no estará teóricamente Granero, que habrá acabado contrato, hay que pulir a los jugadores. Es como el tema Jordán, es decir, Jordán, Quique no lo quiere y lo cede al Valladolid. En Valladolid hace una temporada enorme. Vuelve, pero Quique decide, por X motivos, que se quiere quedar con Roca, que me parece perfecto. Pero es que ahora podía estar Jordán y podía estar Marc también. Pero bueno, no le gusta. No le gusta porque no defiende. Según él, no defendía y solo miraba hacia arriba. Bueno, pues 1,5 millones a Eibar, con una parte que se queda al club del 20% en caso de venta. Bueno, que es verdad que si lo compra un equipo, la cláusula de Jordán es de 15 kilos. Si un equipo paga la cláusula, que el Sevilla mucho jiji, jajaja, pero lleva una semana tonteando con Jordán, y veremos si al final Jordán se va al Sevilla. Pero si se va al Sevilla y al final el Sevilla paga la cláusula, nos llevamos, bueno, pues 3 kilos. En total habremos vendido a Jordán por 4,5 millones. Pero hemos perdido un jugador importante. Y ya lo dijimos cuando el tema Diop es distinto. El tema Diop, se le había prometido un aumento salarial. Era un jugador que, bueno, que aquí, por los motivos que sea, no cuajó. Primero Sergio lo quería, pero luego no lo quería porque prometió a los jugadores que no traería ningún centrocampista. Empezó a entrenar en Buen Pastor, ¿se acuerdan ustedes? Lo íbamos a ceder a la Unión Deportiva Las Palmas, y Collet dice que he cedido en historias. Se queda aquí, quedamos mal con Las Palmas, Sergio cabreado porque no quiere al final a Pape Diop, no juega. Bueno, viene Quique. Se le promete un aumento de sueldo, al final no, tiene la oferta de Hertha de Berlín, como le prometemos el aumento se queda aquí, al final no hay aumento, el jugador no se calla, no dice nada, Quique no cuenta mucho con él, y en el mercado de invierno se va para Eibar, carta de libertad, y para el País Vasco. Y el doble pivote de Eibar titular, Pape Diop y Joan Jordán. Esta es la historia. Bueno, pues no podemos caer en el error de Jordán. Creo que David Gallego no caerá en ese error, y el club tampoco. Es decir, si tú crees que Alex o Paul Lozano necesitan un año de cesión, pues se cede. Pero sin ningún tipo de opción. Sin ningún tipo de opción. Y si pones una opción, que sea una opción mínimo de 5 o 6 millones. Mínimo. No por 200.000 euros. Y esos jugadores, si es posible, se van a un primera, juegan, Y oye, y a lo mejor nos vienen mejor. Como futbolistas, como personas, porque una cesión, cuando estás fuera de la familia, pues te hace madurar. Bueno, pues creo que es una posibilidad que el club, bueno, está contemplando, pero ahora estamos como estamos, es decir, sin llegadas, con solamente dos marchas oficiales, que son las de Roberto y la de Sergio García. El resto estamos todos. Digo estamos porque no soy de la plantilla, pero es un poco una expresión. Está todo el mundo como está. Y estamos como comentaba al principio del programa, quedan 16 días para empezar la pretemporada, que empieza el día 3 con revisiones médicas, análisis, analíticas, entreno en la ciudad deportiva, y el día 8 empieza la fiesta. En Navata hasta el 17, el 17 se juega un partido amistoso con no se sabe el rival, el 20 otro partido amistoso, y el 25, sea en casa o sea donde sea, empezamos la temporada con el partido de ida de la primera ronda nuestra de la Europa League. Y hay que estar bien. Hay que estar bien. Porque si no, al final, si no nos metemos en grupos, perdemos dinero, perdemos prestigio y todo lo que hemos conseguido en las últimas jornadas de liga, que fuimos posiblemente el mejor equipo y que vivimos una tarde maravillosa en el mes de mayo. No lo podemos perder y hay que hacer las cosas bien. Vamos con la parte de arriba, pero antes hacemos una nueva pausa y nos tomamos un Yopro.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Dos minutos para llegar a las 8. Yo había prometido abrir teléfonos, pero creo que va a ser complicado. Supongo que hasta el viernes no lo vamos a poder hacer. Mañana tenemos tertulia. El miércoles hablaremos del filial también. A ver si podemos hablar con su míster, largo y tendido. Y tenemos otras cosas también el miércoles. El jueves, tertulia de senadores. Y el viernes, bueno, abriremos los teléfonos. Les pido disculpas, pero con todo este análisis que estamos haciendo a falta de dos semanas de que empiece la temporada, pues se nos ha ido un poco el santo al cielo y ya son las 8 de la tarde. Creo que es un buen momento para Marc Peirés de tomarse su Yopro de cada tarde, porque si no, no está fuerte. Hay que ponerse fuerte con el Yopro de Danone. Todos conocemos a alguien que se levanta a las 6:30 de la mañana para ir al gimnasio, o aquel compañero que lleva las zapatillas en el coche o en la moto para salir a correr después de trabajar, o lo hace al revés, primero va a trabajar y después corre. Estos son los Real Pro. Yo conozco muchísimo Real Pro, que además nos da lo mismo, porque yo me considero un Real Pro, que llueva, nieve, para salir a correr, montar en bici, andar, lo que tú quieras. Pero siempre es importante hacer deporte, aunque tengas luego agujetas, porque también eres un Real Pro. Todos los que integramos el deporte como parte de nuestra vida, nuestro estilo de vida, sea cual sea nuestra disciplina o actividad, somos Real Pro. Para todos nosotros nace el nuevo Yopro, el yogur pensado para los deportistas en un nuevo formato bebible. Contiene 25 gramos de proteína sin azúcares añadidos y sin grasa. Además contiene los 9 aminoácidos esenciales y no tiene, muy importante, lactosa. Se presentan 3 deliciosos sabores: fresa frambuesa, vainilla galleta y limón menta. Además con 2 versiones cuchara, con 15 gramos de proteína láctea, sin azúcares añadidos, sin grasa, en 2 sabores: natural y arándanos. Este es el nuevo YoPro de Danone. Por cierto que Danone ha colocado en el estadio una pancarta enorme que cubre una parte del estadio ya de presentación de la Danone Nation Cup. Recuerden, la Danone Nation Cup, que se celebra la fase final mundial en Cornellá el 12 de octubre. Así que todos los que participen en la Danone Nation Cup, por supuesto, tendrán su YoPro. Vamos con la parte de arriba. A ver, hay 3, 5, 7 jugadores. Pero de esos 7, en principio, 2, bueno, 1 seguro no estará al principio de la Europa League, que es Hernán Pérez, y el otro, Buley, que hoy el club ha emitido un comunicado diciendo que la recuperación del hombro va muy bien, está en China, y ahí está también Manolo González, que es el responsable de los servicios médicos y fisio del Español, y que está ayudando a Ulei allí en China en esa recuperación. Y nos quedan, ojo, Borja, Puado, Melendo, Hernán Pérez, que tampoco estará al principio de la pretemporada, porque teóricamente tiene que hacer vacaciones, porque está jugando el Chau Chau de la Copa América, Álvaro, que vuelve y que la idea del club es rescindir el contrato llegando a un acuerdo, y el Chucky Ferreira, que espero que el Chucky Ferreira sea 3, 5, son 8, perdón, me había dejado, tenemos 24 jugadores del primer equipo, no 23, 24, me había dejado el Chucky Ferreira, que el Chucky Ferreira espero que este año sea un jugador importante. Pero vamos con el resto de jugadores. Borja. En estos momentos Borja es jugador del Español. Aquí sí que es inamovible y totalmente monolítico el tema del club. Si alguien se quiere llevar a Borja son 28 millones, que es la cláusula. Ya saben que el 5% se lo lleva el Celta. Así que no serían 28, pero bueno. Serían 26. Ya está. Tampoco. Bueno, tenemos. Siempre les digo lo mismo con el tema de la. Son 40, 10, 12, son 1.200.000. Bueno, pues sería. Bueno, pongamos 26 millones, ya está. Si no, lo dejamos en números redondos. El club no le ha hecho ninguna oferta por renovar. Lo confirmó Per Arnau el otro día. Supongo que porque tiene un buen contrato y porque el jugador no quiere subirse la cláusula. Claro, el Español, para hacer una mejora de contrato a Borja Iglesias, también le va a exigir que se suba la cláusula. Claro, tú no le puedes subir al jugador si cobra 2, subirle a 3, por ejemplo, y la cláusula con 28. No, la cláusula de Borja debería subir entre 40 y 50 millones mínimo. Si es que al final se llega a un acuerdo, si se produce esa situación. Si no, bueno, pues 28 millones, quien quiera a Borja, pero además es innegociable. Lo del tema de Borja es totalmente innegociable. O se paga eso o no hay tutía. Y el jugador en estos momentos está de vacaciones, también estuvo en la boda de Darder. Bueno, pues veremos qué pasa. Si no ocurre nada, el día 3 Borja tiene que estar aquí. Pero, como les he dicho al principio, quedan 16 días para el 3. Y luego queda también toda la pretemporada, el inicio de la Europa League, bueno, la previa. Bueno, la Liga empieza, sorteo de la Liga a principios de julio, y la Liga empieza el 18. Pero aún nos queda para que empiece la Liga 2 meses, y para que acabe el mercado hasta el 2 de septiembre. Así que hay tiempo para muchas cosas, pero en el tema Borja, el club ha dicho o 28 o no hay negociación. Puado, ¿Qué va a hacer David Gallego con Puado? Puado es un jugador que creo que se ha estancado. No sé si es por falta de confianza, pero no es el jugador que todo el mundo esperaba. Y por lo tanto, si viene otro delantero, porque teóricamente al marcharse Sergio debería venir otro delantero, la lógica... No, me dice Robert, Piatti lo tengo puesto, Robert, Piatti lo tengo puesto, lo que pasa que no cuento con él ahora. Está en el... Piatti tiene el número 20 en la lista de jugadores de la primera plantilla, está puesto Piatti. Lo dicho, el tema de Puado, pues creo que lo mejor sería una cesión, sinceramente, pero no sé qué va a hacer el club. Nos falta un delantero centro, pues solo tenemos al... Claro, pero está Borja, está el Chucky Ferreira, que con el sistema de Gallego pueden jugar los dos. Lo digo al principio, porque Buley va a llegar muy, muy justo a la primera eliminatoria de la previa, de la Europa League. Va a llegar justo. Yo creo que Puado le hace falta una cesión, porque considero, y eso es una opinión muy personal, que si está Víctor Campuzano puede aportar mucho más que Puado. Tema Campuzano, lo he explicado al principio, lo expliqué el otro día. Hay dos versiones, yo me quedo con, no digo que la mía sea la cierta, es que el club le ha ofrecido a Campuzano un contrato nuevo, una mejora de contrato, pero el primer año con ficha del filial y a partir del segundo año con ficha del primer equipo. Si el primer año juega un número de partidos, inmediatamente ya pasa a ficha del primer equipo y el sueldo no es sueldo de filial ni tampoco sueldo del primer equipo. Está en el término medio. A mí me parece de verdad que Campuzano aportaría más que Puado. Pero repito que es una opinión personal y por lo tanto la lógica es que si Campuzano acaba, bueno, pero con dinámica del primer equipo Campuzano, que quede claro, ¿eh? Si Campuzano al final se queda en el primer equipo, la lógica es que Puado se vaya. Luego está Melendo, de Melendo no, lo he puesto ahí porque habitualmente también juega de media punta, pero lo podríamos haber puesto en el centro del campo. Para mí es un jugador intocable. Melendo para mí es intocable y creo que el club le tendría que hacer una mejora de contrato y subirle la cláusula a Óscar Melendo. Pero eso también es una opinión personal. Claro, a veces cuando hablamos y hacemos análisis de todo esto, está claro que lo que hacemos es un poco valorar personalmente, bueno, lo que pensamos. Otra cosa es que podamos tener una cierta información de cómo va todo y en algunos casos sí que compaginamos la información con la opinión, pero en el caso de Melendo lo que yo les digo es tema personal, que pienso que el club debería mejorar el contrato de Melendo, primero porque se lo merece, porque lo que ha hecho este año Melendo ha sido brutal, ha sido un jugador muy, muy, muy importante y creo que no podemos perder a Melendo por una tontería de una cláusula baja. Yo creo que Melendo debería tener una cláusula mucho más alta y una mejora de salario. No soy el representante de Melendo, pero hay jugadores que se lo merecen y creo que Melendo se lo merece. Piatti, me comentaba Robert, ¿te has dejado a Piatti? No, Piatti está, lo que pasa que Piatti no está hasta octubre, igual que David López, por lo tanto no puedo contar con él para las previas y como mínimo octubre, estamos hablando de 2, 5, 7 jornadas, ojalá antes, ojalá jueguen tanto David como él a partir de octubre ya puedan estar, pero en principio ninguno de los dos va a poder estar en el inicio de la Liga y por supuesto menos de la previa de la Europa League. Hernán Pérez, ahí tenemos un problema grave por dos motivos. Primero, porque Hernán está en el chau chau de la Copa América esta. Es decir, que cuando acabe la Copa América, bueno, Paraguay yo creo, bueno, empató con Qatar ayer. Es que es, a mí me parece lamentable esto de la Copa América, porque que inviten a Qatar y a Japón es una absurdez. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, lo que montan para ganar dinero, eso está claro. Y Hernán, le quedan dos partidos más, siempre y cuando no pase a semifinales, que yo creo que no pasará, pero bueno, le quedan dos partidos más, es decir, le quedan, estamos, jugó ayer, creo que juega miércoles, jueves, luego domingo, bueno, si lo eliminan, el domingo, que es 23, posiblemente ya esté liberado. Y entonces no sé si le quedan vacaciones. Porque claro, si ya se concentró con la selección de Paraguay y una semana antes. Es decir, la lógica es que los jugadores, la lógica, hagan entre 30 y 40 días. O algunos 40 días de vacaciones. Y si Hernán, por fechas, quiere estar allí unos días más, pues no va a venir. Y a lo mejor se incorpora en pretemporada el día 8, no lo sé. Pues habrá que ver si al final el jugador hace todos los días o no hace todos los días. Pero el otro problema es que le queda un año de contrato. Y la ficha de Hernán es brutal, brutal. Es creo que el segundo o el tercero mejor pagado, porque está cobrando una parte de sus derechos como los derechos del jugador como propiedad, que se los quedó el Español, pero se los estamos pagando a él, porque él tenía una parte y se los pagamos a él. La idea del club sería encontrar un equipo, que el jugador aceptara la mitad del salario y el Español le da la carta de libertad. Estamos hablando aproximadamente de unos 3 millones de euros. El Español estaría dispuesto a pagar la mitad, 1,5 millones, porque además te ahorras masa salarial de 1,5 millones y carta de libertad. Claro, el jugador, si encuentra algún equipo que le haga un contrato de 2-3 años, posiblemente lo pueda aceptar. Pero en primera división es imposible que equipos de media tabla hacia abajo te hagan una oferta de 1,5 millones. Es imposible. No hay ningún equipo que te lo vaya a hacer. Ninguno. Y más cuando Hernán Pérez lleva como 2-3 temporadas castaña. Claro, si el jugador encuentra algo en China, Japón, no sé qué, yo creo que a Hernán este año no lo comemos otra vez. A no ser, repito, que el jugador diga, bueno, va, tengo una oferta del el equipo tal que me paga 1 millón, que es una cantidad que bueno, que sí que es verdad que cualquier un equipo, no sé, como el Levante le puede pagar, o el Valladolid, 1 millón. Sería de los mejores pagados, pero podría ser. Le da 3 años y él se va. Porque no hay ningún otro equipo que le pueda pagar esto. Y si se va fuera de España, yo creo que en Inglaterra allí no se va a ir, porque no ahí no tiene caché Hernán Pérez. Todo puede ser en esta vida, pero yo no lo veo en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, sino yo lo veo pues a lo mejor en Rusia, en China, en Qatar, en Emiratos, en Japón, que es donde le pueden pagar algo más. Pero yo creo que Hernán ha perdido una oportunidad muy grande en los últimos años de reivindicarse como jugador, y el salario que le pagamos, pues lo siento, pero no. Y por lo tanto veremos, de cara a lo que es el principio de temporada, porque para nosotros la temporada es ya, solo podemos contar a fecha de hoy con Borja, Puado, Melendo, Álvaro, Buley y el Chucky. Bueno, Buley hasta la segunda eliminatoria nada, y el Chucky Ferreirán. Me queda por decidir o por determinar qué hacemos con Álvaro, cuál es la situación de Álvaro y cuál es la situación del Chucky Ferreira. La del Chucky está claro, Rubi no lo quería, no sé por qué, pero no le gustaba. Son cosas que pasan en la vida. No le gustaba. por el sistema o por lo que fuera. Cuando a mí me parece que el Chucky Ferreira, y voy, ya sé que lo que voy a decir, alguno va a decir, este tío está loco, me parece mejor jugador que Borja Iglesias. Y lo digo de verdad, me parece mejor jugador. Y lo ha demostrado fuera de España. Lo demostró en Ucrania, lo demostró en Argentina en su momento, en el Benfica tuvo la mala suerte de que salió el famoso Joao Félix, este chaval que dicen que algún equipo quiere pagar ciento y pico de millones por él, que tiene 18 años. Y luego estaba Jonás, que era el exjugador del Valencia hace unos años, aquel que celebró como si meara un gol y que, bueno, salió del Valencia. Y bueno, pues al final Chucky Ferreira, que fue el fichaje estrella, uno de los fichajes estrella del Benfica, pues jugó poco. Pero a mí me parece un gran jugador el Chucky Ferreira, y lo digo de verdad. Que lo demostró el día del Athletic Club de Bilbao, cuando salió titular en el único partido que ha sido titular. Y por lo tanto, creo que con David, el Chucky va a coger una jerarquía mucho más importante. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme. Y por lo tanto va a jugar mucho más. Y luego está el tema Álvaro. Álvaro vino por un capricho de Quique, que todo el mundo lo sabe. Es decir, no voy a contar otra vez la historia de hace casi 4 años. Que tuvimos que pagar 3 millones cuando estaba haciendo la revisión médica en Coruña y el Depor pagaba 2.500.000. Que le hemos pagado una cantidad tremenda para un jugador que en 3 años ha jugado 5 partidos como mucho. Que lo hemos cedido al Nastic primero y luego al Zaragoza y que le queda 1 año de contrato. Claro, lo que cobra Álvaro no se lo va a pagar nadie tampoco en España. Porque Álvaro en 3 años... no ha hecho nada. Y por lo tanto su caché ha bajado, a no ser que su representante lo venda como el mejor jugador del mundo. Yo nunca entendí el tema del fichaje de Álvaro. Y bueno, nadie lo entendió excepto Quique. Solo él lo entendió. Así nos fue. Porque ni jugó con Quique, ni jugó con Rubi. Por lo tanto, los 2 años de Quique, tanto que lo quería, lo quiero, Álvaro, nada. Y el club, si puede ahorrarse también una parte de su ficha y darle la carta de libertad, lo va a hacer. Lo va a hacer. Es lo que pretende el club, que es normal. Pero en la situación actual, con Piatti fuera, Buley fuera hasta la segunda ronda. ¿Qué más queda? No sabemos lo que va a pasar con Borja. Hernán aún en la tontería esta de la Copa América o como se llame, que tiene que venir y que no sabemos si va a empezar la pretemporada. Pues a lo mejor, bueno, pues para los primeros partidos de la Europa League, de la previa, bueno, pues aún está el jugador y hace la pretemporada con el primer equipo, pero tampoco les puedo decir que vaya a ser así. Creo que todos estos temas, si se pueden resolver antes del día 3, mucho mejor. Si no es el 3, el 8. Pero la gente que vaya a Navata, que sea casi el 80% o 90% del bloque ya. No podemos estar con... Bueno, aún nos falta esto, nos falta lo otro. No. Otra cosa es que venga alguien luego y te compre un jugador por la cláusula o porque te dan un ofertón. Y tú te lo tienes que comer y entonces tienes que ir a otro sitio a fichar. Pero si no es por eso, un portero tiene que estar. Otro lateral diestro tiene que estar. Un hombre de banda tiene que estar. Y un centrocampista tiene que estar. Deberían. Y sería lo lógico. Sería lo lógico. Pero bueno, a veces el dinero es caprichoso. Y si tengo, es una opinión también, pero que es una opinión e información, entre comillas, si quieren. Si se vende a Jordán, el Eibar vende a Jordán, tenemos una cantidad que puede aportar un dinero que a lo mejor nos sirve sin gastar mucho más con el tema de la penalización de Rubi y alguna ficha que se ha ido, puede traer algo. Sin vender, hablo sin vender. Otra cosa es que vendas al final por no por necesidad, sino porque te viene un equipo y te hace una oferta por un jugador muy buena, no es cláusula, pero muy buena, como el tema Hermoso, que puede ser 30 kilos, o te viene un equipo y te paga los 28 millones de Borja. Entonces ya todo esto cambia. Pero si no tienes esa necesidad y te ahorras en fichas, más lo que ingresas, te puede ir trayendo jugadores. Y creo que eso, hasta que no haya movimientos así, es difícil de que haya algo gordo. Cuando te puedes traer un jugador cedido, por ejemplo, lo que hablábamos del tema Bernardo. Bernardo viene cedido. La ficha de Bernardo es la que tú tienes que sacar, no la de Diego, la de Roberto. Porque la de Roberto es la que va teóricamente al portero. Si traes un portero que cobra 1 millón, le puedes pagar 1,5 millones a otro jugador. Y con la ficha de 1, cobran 2. Y como este año la masa salarial aumenta, tenemos esa posibilidad de hacerlo. Sin llegar al tope de la masa salarial. Lo de Sergio debe ir a otro jugador. Sergio tenía un buen contrato. No era un contrato muy, muy elevado, pero tampoco era, como decía alguno, muy bajo. Es una ficha que puedes utilizar también. La de Duarte la debes utilizar también. Con otro central o con un lateral. Estos son los movimientos que se hacen sin tener que gastarte dinero, porque en fichajes, digamos, gastándote dinero pagando los 10 millones de Borja, porque tú no has movido nada. Y si Hermoso se queda, si se queda Borja, se queda un buen equipo. Y estamos ahora así, pero nos hacen falta mejorar algunas cosas. 8:22, una pausa, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y les hablo de varios temas también que quiero mencionar antes de acabar el programa de hoy, lunes 17 de junio.
Miró, tu tienda de confianza con los mejores asesores en aire acondicionado.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dacapos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Ocho y 24, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio, teléfono 93-648-00. Ya sabes que en Ferran somos conscientes de que la innovación es un factor clave para el futuro y hemos desarrollado una nueva página web con el fin de dar un mejor servicio a todos nuestros clientes e informar de manera muy clara de los servicios que ofrecemos. Recuerden la página web de Ferran, www.ferran.es. Además, paralelamente a esta nueva web, se ha desarrollado y ya está en funcionamiento un nuevo buscador de locales más intuitivo y con mejores funciones para que las búsquedas que se vayan a realizar sean más rápidas y eficientes. Visita la página web de Ferran, www.ferran.es, 93-648-00. Varios temas. Primero, agradecer a la Peña Runners Español el premio que me otorgaron a mí no, a Tiempo de Español como medio de comunicación en el segundo aniversario de la Peña Runners Español en una cena que se hizo el pasado sábado, en especial a Víctor y también a su presidenta de la Peña, Silvia, y a todos los que estuvieron allí, de verdad, por ser runners, ya vale la pena pertenecer a la Peña Runners Español, así que muchas gracias por el premio a Tiempo de Español. Hoy el femenino ha realizado el cuarto fichaje, se trata de Yaiza Relén, más conocida como Gigi, jugadora del Betis, que ha fichado por dos temporadas con el Español femenino. También destacar que en la Liga Promise, la Alevina ocupó la cuarta posición, una pena en semifinales, cuando el equipo del Español Alevín iba ganando 1-0 al Real Madrid. Al final, bueno, pues acabamos perdiendo, pero gran actuación de nuestros alevines. En los RCD Special, en la última fase, como era de esperar, el Celta no perdió ningún partido y hemos quedado en segunda posición. El primer año campeones, este segundo año subcampeones, así que felicitar también a nuestro equipo de los RCD Specials. Y quería acabar también con el tema de secciones, porque ayer se celebró el trofeo Luis de la Fuente en un doble partido de vóley entre las chicas juveniles y las chicas senior del Español y del Barcelona. Perdimos los dos partidos, pero lo importante era el homenaje a Luis. En el partido final, el equipo femenino perdió 3-0. Creo, lo dijo el otro día Arnau, que el Barcelona estará, si no pasa nada, en nuestro grupo el próximo año en la Liga de Segunda Catalana. Pero yo, antes de acabar el programa, por supuesto, quiero dedicar unos minutos muy pocos minutos a secciones, porque mañana estará aquí Arnau Baqué, también Isidro Espiga y Xavi López, que son miembros de la Junta de Secciones, porque creo que la ilusión de secciones a lo largo de estos dos años de vida ha ido increciendo. El primer año eran dos, la de vóley y hockey. Subió el equipo de hockey, el de vóley se quedó, no pudo subir. Este año eran cuatro secciones, hablo de las seniors. Han subido tres, balonmano, básquet y también vóley. Nos hemos quedado a un gol en un penalti en la sección de hockey. Pero toda esta ilusión que transmitía en su momento el malogrado Luis de la Fuente, pues creo que lo ha impregnado a todos los que pertenecen a secciones. Y yo desde aquí quiero felicitar no solo a la gente de la Junta Directiva de Secciones, sino también a los entrenadores, jugadoras, jugadores y todos aquellos que a lo largo de este año han estado luchando, han estado desviviéndose por secciones. Yo no he podido ir a muchos partidos, he vivido los últimos del equipo de hockey y la verdad es que es una familia que se va a hacer grande, porque si no pasa nada, dentro de muy poquito va a pertenecer al Español, y yo creo que eso es importante. Así que en memoria de Luis, como quedamos cuando tristemente nos dejó, la próxima temporada habrá un trofeo de Tiempo de Español que será un trofeo a los valores de cualquier jugador, cualquier socio del Español de secciones, cualquier directivo, cualquier entrenador, algo que represente lo que ha sido la figura de Luis de la Fuente. Vamos a poner el punto y final al programa de hoy. No veo que haya ninguna noticia de última hora. Lo que sí que les puedo decir que la selección española de fútbol femenino ha empatado a cero con China, se clasifica segunda en su grupo, y creo que a veces, ya sé que es difícil de entender, pero hubiera sido mejor quedar terceros, porque el segundo se va a enfrentar, si no pasa nada, a la actual campeona del mundo, a la gran favorita, Estados Unidos. Es la primera vez que España pasa a octavos de final, pero te queda el mal sabor de boca que te vas a enfrentar a Estados Unidos. Gracias a nuestro compañero Omar Paerés, también a Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos mañana en Tiempo de Español a partir de las 7.